La mesa tenemos puesta. Lo que sea de cenar junto. Las tazas del vino al punto. Falta comenzar la fiesta. Echa del otro añejo, porque con más gusto comas, Dios te guarde que así tomas, como sabia mi consejo.
Matur. En Onda Madrid.
Hoy arrancamos con este extracto de La cena jocosa, de Baltasar de Alcázar. Y es que si hay algo que nos gusta en esta tierra es comer y beber bien. Y en este cruce de caminos que es Madrid, tenemos la suerte de poder hacerlo rico y variado. Hoy en Matur recorremos el Madrid de la gastronomía centenaria.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
Y para comenzar este recorrido gastronómico por nuestra ciudad, hemos decidido empezar por los orígenes. Y es que, como en casi todo, lo que comemos es fruto de nuestra historia, de todas las culturas que por aquí han pasado, de todos los momentos buenos y malos que hemos vivido y, sobre todo, de la necesidad continua de adaptación. Eso ha conseguido que la oferta de nuestros restaurantes sea muy, pero que muy variada. A veces demasiado. Pero, ¿qué se comía en Madrid hace 500 años? Para hablar de ello, he quedado con la historiadora gastronómica Susana Tejedor en el barrio de La Latina, un sitio clave en aquella época.
Hola, Susana.
Hola, ¿qué tal, Fran?
Pues con mucha hambre, la verdad.
Sí, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Me extraña.
Porque es que hoy vamos a irnos muy, muy atrás para ver cómo se comía y cómo se bebía también y qué tipo de establecimientos había entre los siglos XII y XVIII en esta ciudad. Supongo que no quedarán muchos.
Pues efectivamente, lo que queda pues ha sido reformado varias veces, es pocos los establecimientos que quedan, pero bueno, sí que podemos recrear un poco ese ambiente, ¿no? Y conocer sobre todo esas costumbres tan curiosas en cuanto a qué se comía y qué se comía en unas clases sociales y en otras, porque era muy diferente, y cuál era el protocolo y el tipo de ideas al claro. respecto de la comida.
Porque es que además nuestra cultura gastronómica es para presumir de ella. Sí que es verdad que a lo mejor lo que dices tú, ¿no? En aquellos siglos, pues no todo el mundo tenía el privilegio de comer bien. Seguramente se comía bien, el producto sería maravilloso, pero es verdad que había mucha diferencia entre las clases altas y clases bajas, ¿no?
En efecto, pero lo que había también era mucha picardía y mucha creatividad para compensar.
Hombre, mira ese... cómo comía el Lazarillo de Tormes.
Exacto, la picaresca que conocemos y que hasta el día de hoy, bueno, un poco más reciente, pues tenemos personajes como Carpanta, ¿no? Mm. O como Sancho Panza, que nos recuerdan que el hambre ha estado presente hasta no hace mucho en España y que de ahí también han surgido muchas recetas y mucho ingenio. Mm.
Y me has citado en La Latina, en el barrio de La Latina, estamos aquí al lado de la Plaza de la Cebada, y vamos a empezar por aquí. No sé qué ruta me tienes preparada, porque claro, supongo que es un reto precisamente por eso, ¿no? Porque no hay establecimientos que daten de aquella época, pero sí que vamos a poder recorrer, empezando por aquí, por Latina, algunos puntos clave en esta historia gastronómica madrileña.
Pues sí, en La Latina de hecho está la Plaza de la Paja, que hoy en día pues no, bueno, es un sitio bastante simpático, ¿no? Para sentarse en una terraza y poco más, pero en su momento fue el mercado más grande de la Villa de Madrid y fue pues eso, 300 años antes de que se construyera la Plaza Mayor actual.
Pues si te parece vamos para allá y empezamos allí.
Muy bien, vamos.
Picardía y creatividad. Dos de las claves de nuestra gastronomía. Plasmadas, como dice Susana, también en nuestra literatura. Pero para empezar a cocinar, lo más importante es hacerse primero con el producto. Así que iniciamos nuestro camino hacia la Plaza de la Paja. Una especie de Mercamadrid de la época, donde los madrileños acudían en masa para hacerse con buena materia prima.
Y dices que aquí era uno de los grandes mercados, o el mercado más grande, ¿no?, de la zona.
Sí, correcto. Era un poco el centro neurálgico del Madrid del siglo XIII al XV, antes de que se construyera la Plaza del Arrabal, ¿no?, que luego vendría a conocerse como la Plaza Mayor, también pasó por varias transformaciones. Y aquí el nombre que se le da de la Plaza de la Paja, de hecho, es más tarde, cuando dejó de ser mercado, y lo que realmente realizaban era pues la subasta de los excedentes de paja para pagar en modo de tributo al cabildo y al capellán, ¿no?, para sus caballerías.
Es decir, que sí, que durante ese tiempo, en el que la Plaza de la Paja era tan importante, era la huerta de Madrid, ¿no? Es decir, que quería verdura de calidad. Se tenía que venir aquí, a la Plaza de la Paja.
Sí, efectivamente, en España pues tenemos la suerte, ¿no?, de haber contado con la influencia de muchos pueblos del Mediterráneo, que a su vez también habían ido ya a otros lugares lejanos y habían ido cogiendo un poco lo mejor de cada casa. En nuestra herencia musulmana, pues tuvimos la suerte de recibir los cítricos, el azúcar, algunas hortalizas como las berenjenas. Se ha hablado también de el azafrán y las alcachofas, aunque no está claro, pero sí que era una dieta bastante variada para lo que eran las condiciones de la época, por ejemplo, comparado con el norte de Europa.
Claro, sí, pese a ello seguía siendo el centro de la península, y supongo que eso a nivel logístico también era importante, ¿no? Es decir, que al final venía, era zona de tránsito y pasaba mucha mercancía por aquí, que también se vendía en sitios como esta plaza,
en,
¿no?,
en el caso de la comida tuvo una influencia clara, ¿no?, que fue cómo la gente aprendió desde muy temprano, ¿no?, a conservar los alimentos para poder viajar siempre con un
atillo. Claro, porque eso no lo pensamos nunca, pero es que ahora es muy fácil meter la comida en la nevera,
claro,
o
claro,
en el congelador. También para a la hora de transportarlo, pues esos camiones frigoríficos, ¿no?, que llevan los alimentos frescos de una zona a otra de España y pueden recorrer miles de kilómetros sin que pierdan calidad.
Nada,
pero en esa época, ¿cómo hacían?
Porque, imagínate, claro, además eran jornadas muy largas, a caballo, con unas temperaturas pues como las que conocemos ahora, ¿no?, bastante altas. Y entonces, bueno, pues ya desde los fenicios se conocía un poco la salazón del pescado, también de los embutidos o de las carnes. Luego, más adelante, pues se hizo también los encurtidos, digamos, ¿no?, que van desde las aceitunas, las berenjenas o también pues la anchoa o el pescado.
Uno de los sistemas más eficientes que consiguieron, ¿no?, porque es verdad que parece que encurtido todo puede aguantar la vida. Yo tengo unas aceitunas en mi nevera, de hecho, que llevan como un año y
sí,
pico.
Sí, sí. Sí, nunca sabes lo que van a durar hasta que las pones a prueba. Y bueno, pues eso, los escabeches también, ¿no?, que era una forma de cocinar bastante habitual desde la época musulmana, y ya más recientemente, a partir del siglo XIX, con las guerras napoleónicas, se conoció pues el sistema de enlatado. Dicen que si en España pues cayera, no sé, una bomba nuclear, pues por lo menos si estuviéramos todos en nuestros búnkeres con unas cuantas conservas, podríamos sobrevivir, ¿no?, por esa abundancia de alimentos envasados y preservados, pero además de muy buena calidad.
Es verdad que yo en mi armario también tengo muchas latas. Yo creo que me dan para un año, por lo menos, de catombe nuclear.
Bueno, fenomenal. Entonces ya estás preparado.
Bendito aquel que inventara los métodos de conserva a largo plazo. Sobre todo para aquellos que vivimos solos y se nos da regular eso de organizarnos con las comidas. Y eso me hace pensar, ¿cómo sería la lista de la compra de los madrileños de aquella época? ¿Qué compraban para alimentar a los suyos y, sobre todo, dónde lo compraban? Aprovecho que pasamos por las tiendas, mantequerías y ultramarinos más antiguos de la zona para preguntárselo a Susana.
Oye, vamos de camino a la Plaza Mayor, pero es verdad que por aquí hay algunos establecimientos, algunas tiendas, que se nota que tienen muchos años.
Mucha solera.
Y que tienen como un poco de todo, ¿no?
Este establecimiento, que son las mantequerías Bermejo.
Sí, las mantequerías. Bueno, mantequerías en general, que hay algunas por aquí, por esta zona. No muchas ya, quedan pocas, yo creo, ¿no?
Sí, poquitas.
Las históricas, ¿no? Y esta mantequería Bermejo. Y quería aprovechar para preguntarte por este tipo de establecimiento también de, pues, yo qué sé, que vende un poquito de todo y que es muy típico también de ciudades como Madrid.
eran un poco el ultramarinos, ¿no? De siempre.
Ultramarinos.
Que se empezó a desarrollar, sobre todo a finales del siglo XIX, aunque ya había precedentes, ¿no? No olvidemos que con la conquista de América también llegaron nuevos productos que no eran todavía cultivados aquí, pero que sí que llegaban con cierta regularidad. Entonces, algunos de ellos pues son el pimiento o el tomate. Uh-huh. Bueno, del pimiento sobre todo sacamos el pimentón, ¿no? Que fue utilizado luego pues para los embutidos y tuvo bastante buen recibimiento. Pero hay otros, por ejemplo, la patata, que hasta 200 años más tarde no, la gente no quería comer patatas, ¿no? Se tenía
¿por qué
pues
no querían las patatas, pero son maravillosas?
Pues se pensaba que era pues
no las habrían frito todavía igual.
puede ser que todavía solo las habían probado hervidas, ¿no? Y ya cuando las frieron la cosa cambió. Pero es verdad que pensaban pues que era una planta tóxica, si bien la planta original no es la misma que la que conocemos hoy. Y bueno, se tenía pues como una planta ornamental o incluso pues para usar como abono. La cosa cambió cuando en los 1700, Luis XVI, que era el rey de Francia, se dejó aconsejar por un hombre llamado Antoine Agustín de Parmentier. Uh-huh. Y este hombre, que había pasado 7 años cautivo en Prusia por su participación como militar, entendemos que debió de pasar bastante hambre, porque cuando salió de allí estuvo dándole vueltas a la cabeza a algunos alimentos, ¿no?, que en Prusia ya eran un poquito más conocidos, como la patata. No olvidemos que había entrado por España, pero que luego se había expandido rápidamente al resto de Europa. Y en ese sentido los prusianos eran más abiertos con este producto. Y este Parmentier, muy sabiamente, le aconsejó a Luis XVI que tuviera en cuenta, ¿no?, las propiedades nutritivas de la patata, que además era muy barata. Y bueno, pues utilizaron uno de los trucos más antiguos de marketing, ¿no?, que es cómo darle valor a este producto, y pusieron en los propios terrenos de Parmentier unos guardas reales a vigilar las patatas, pero de noche pues abandonaban el puesto o se dejaban sobornar o miraban para otro lado si alguien entraba a robar el producto. Y así la gente pues fue haciéndose
pensaba
más
que era un bien
muy valioso.
Muy valioso, ¿no? Porque si lo estaba vigilando la Guardia Real, pues es que
efectivamente, y bueno, fue un paliativo, ¿no?, de la hambruna de entonces, que había sido un producto también de las guerras. Y otros productos que también en ese momento se vendían en y más adelante empezaron a venderse los ultramarinos, pues eran el café, el té, el chocolate. Hay que decir también que el chocolate, luego pues los primeros en sacar aquellas tabletas, ¿no?, fueron los suizos. Pero aquí en Madrid concretamente fue donde por primera vez se mezcló el cacao con el azúcar, ¿no? Y nada tuvo que ver ese producto con el cacao original que consumían los aztecas, ¿no?, que era una bebida más amarga y que, o sea, era utilizada en rituales.
Como el chocolate 95%, ¿no? Que no hay quien se lo coma.
Bueno, exacto.
Gente que le encanta, pero yo no soy capaz de comerme eso tan amargo.
Veo que tú también lo has intentado, como yo. Bueno, pues esos son, eso era el tipo de productos que encontrabas en ultramarinos y aparte luego el bacalao de secado, los licores. Entonces un conjunto de aromas muy particular, ¿no?, de este tipo de establecimientos. Y bueno, eran unos almacenes, tienda, donde la gente, pues además de comprar estos productos, pues luego podía disfrutar un poco, ¿no?, del mobiliario, a veces los techos también estaban pintados, ¿no?, como un local que hay aquí cerca de la Plaza Mayor que se llama Los Ferreros y que vale la pena también conocer. Algunas se han reconvertido en charcuterías o tiendas de productos gourmet, pero bueno, algunos quedan todavía.
Matur en Onda Madrid.
Con el paso del tiempo, la ciudad de Madrid siguió creciendo más y más, lo que suponía que cada vez había más bocas que alimentar y mercancías que llegaban desde otros puntos de España. Así que Susana y yo nos trasladamos al nuevo centro neurálgico de Madrid desde el siglo XVI, el Mercado del Arrabal, hoy conocido como Plaza Mayor.
Bueno, Susana, aquí estamos en la Plaza Mayor, aquí enfrente de la estatua de Felipe III.
Correcto, es Felipe III y bueno, tenemos también la Casa de la Panadería, ¿no? Justo enfrente tenemos también la Casa de la Carnicería y bueno, la carne era y sigue siendo en gran parte de España el gran favorito. Era también el gremio de los carniceros una especie de lobby muy importante.
Sí, porque es verdad que España siempre ha sido muy, muy de carne, ¿no?
Sí, sí, correcto. Aunque ya el pescado se empezaba a consumir y era bastante común, sobre todo en la costa, pero también llegaba a Madrid.
No sé si realmente compensaba tanto traer tanto pescado a Madrid.
Sí,
¿no?
Bueno, eso
cuando se te podía poner malo por el camino, cuando conservarlo aquí además tenía que ser... Porque el pescado es verdad que se pone malo enseguida, ¿no?
No, y además es que era la preferencia de la gente era ese, la carne, primero la gallina o el ave, después o los palominos.
Los palominos.
Sí, bueno,
¿qué eran los palominos?
Pues yo me imagino que sería algo parecido a lo que vemos hoy aquí en la Plaza Mayor, estas palomas, pero bueno.
Ah, bueno, que cuando el hambre aprieta.
Hombre, lo que
sea,
caiga, ¿no?, en la cazuela. Pero sí, eso digamos que estaba reservado un poco a las clases altas, después era el carnero y el vacuno. Y bueno, y el último de los favoritos, digamos que era el cerdo. Pero eso pues cambió, sobre todo con la expulsión de los judíos y los musulmanes y el hecho de que fuera el cristiano viejo el único que realmente comía cerdo y no por obligación, ya que los conversos, bueno, de una forma un poco forzada lo iban introduciendo en su dieta, igual que empezaron a cocinar más con tocino en vez de con el aceite de oliva que solían hacerlo. Y todo pues una forma de adaptarse y de que no hubiera un vecino que por no oler saliendo de la chimenea el tocino frito, pues fuera a denunciarlos y a decir, oye, mira, que mi vecino yo creo que realmente está aquí haciendo la trampa y no come del cerdo como debería un buen cristiano. Y bueno, pues eso hizo también que los propios nombres de las recetas fueran para algunos duelos y quebrantos, como era pues un plato muy típico, ¿no?, de huevos revueltos con tocino y con algo de vísceras. También porque era un plato como del sábado, ¿no?, que era un día de medio ayuno, en el que sí que se podía consumir ciertas partes del animal, pero no la carne. Y para otros ese mismo plato se llamara Gloria o Merced de Dios, ¿no?, porque era como algo muy bueno para los cristianos. Esa casquería, esa tradición que en Madrid realmente se ha sabido hacer muy bien y
se ha mantenido, porque es verdad que en otras regiones de España sí que es verdad que tiene su plato típico normalmente de casquería, de vísceras, como decías hace un momento,
sí.
pero es que en Madrid específicamente los platos más típicos son los de casquería.
Sí, por ejemplo, en las fiestas típicas,
no sé si es que hemos pasado mucha hambre, a lo mejor.
Bueno, un poco de todo. Yo creo que sí que hubo una época en la que se regalaba los desechos del animal, pues como una especie de dádiva en los mataderos, pues a las viudas, a la gente que pedía, pero luego con el tiempo la gente pues le fue cogiendo también un poco la afición, ¿no? Y hasta el día de hoy en las fiestas típicas de San Isidro,
la gallineja, los entresijos,
efectivamente,
y el grande,
y los torreznos
y los callos.
Sí,
porque
los callos,
es que los callos
es
al final es el plato típico madrileño. Y no olvidemos que al final es casquería, es un poco lo que sobra, ¿no?
Es el estómago, muy bien, pues sí. Y bueno, pues eso era, venía también de antiguo la influencia que ejercía el gremio de los carniceros en el Madrid del siglo XVI y XVII. Es una época en la que se empieza a liberalizar también las licencias que se daban a unos establecimientos y otros. Por ejemplo, pues los figones eran sitios donde ir a beber, pero no a comer. Para eso estaban, en cambio, las fondas. Y luego tenías, por otro lado, las posadas, donde ni se te ocurriera servir un plato, solo si el viajero traía consigo el género. Y bueno, aquí también, justo al lado, pues al lado de la Casa de la Carnicería, pues está el Arco de Cuchilleros, que también pues era un gremio bastante potente y de hecho tenían fama por toda Europa, ¿no?, en las espadas y los cuchillos de aquí de Madrid y algún viajero desprevenido que venía por aquí todavía se acercaba al Manzanares para llevarse algo del agua y la arena del río pensando que ese era el secreto de la fórmula.
Mm.
Y hablando de cuchillos, bueno, este fue el cubierto que se empezó usando. Era muy común también que la gente llevara uno encima siempre, pues por lo que pudiera ocurrir. Si te salía algo de comer por ahí, pues no lo ibas a desaprovechar. O también, pues quién sabe, un duelo. Y la cuchara después, ¿no? Pues sí que tuvo bastante recorrido. Pero era muy común tener a lo mejor 50 cucharas por cada tenedor. O sea, el tenedor fue...
50 cucharas por cada tenedor. Que, sí. Normal, que ahora, bueno, por lo menos en mi casa es al revés. Tengo menos cucharas que tenedores.
Pues mira, ya ves cómo cambian las cosas.
¿Por
pues
qué es esto? ¿Por qué?
Pues el tenedor se usaba sobre todo pues para trinchar la carne, el plato, pero no tanto individualmente, igual que tampoco se tenía de forma individual un vaso, sino que se compartía con el comensal de al lado. Y bueno, esas cosas fueron cambiando, ¿no? Se consideraba un poco que el tenedor era pues para la gente muy tiquismiquis que no quería mancharse las manos, pero uno de los grandes impulsores...
¿Del tenedor?
Sí, sí, el tenedor era una cosa que no...
Como de débiles, de flojos.
Exacto, un pusilánime que no sabía comer con las manos. Y bueno, y uno de los grandes impulsores fue precisamente Felipe III, que está aquí.
Ah, este, no sé. Este
hombre que está aquí.
Que está caballo en el centro de esta plaza, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, pues él lo hacía un poco también con ese intento, ¿no?, de difundir una cosa que consideraba que era pues de buena educación o del protocolo que se entendía entonces, pero también le ayudó mucho la moda que tenían, ¿no?, de estos grandes cuellos de encaje o de lienzo y que hacían muy difícil llevarse la comida con la mano a la boca sin mancharse. Entonces ese fue un poco...
Claro, la gola esta, ¿no?, que sí, llevaban... Claro, se la manchaban, o sea, comían como, al final, como cerdos, ¿no? Y entonces, claro, aquello se les manchaba. Y con el tenedor, supongo que al principio también se mancharían un poco, pero menos.
Imagino que les costó aprender, igual que a los niños cuando les estás enseñando y de aquella manera, ¿no? Cogen la comida, la pinchan en el tenedor y luego se la llevan a la boca, no lo sé. Pero sí, sí que es verdad que fue también gracias a Felipe III que se hizo más común el uso del tenedor, aunque se conocía desde el siglo IV, pero no se había extendido hasta entonces.
Que comer con los dedos es un placer, pero bendito tenedor. No me imagino a los ejecutivos que en estos momentos vemos comiendo por las terrazas de Madrid, deshuesando el pollo con los dedos. Nos dirigimos a nuestra última parada de hoy, la Plaza del Ángel. Allí hablaremos de cómo ha sido reflejada nuestra gastronomía en la literatura, especialmente en la del autor español por excelencia, y también vecino durante un tiempo de esta ciudad, Miguel de Cervantes.
Bueno, Fran, te he traído aquí a la Plaza del Ángel, muy cerquita del barrio de las Letras, lo que conocemos como Huertas. Y bueno, se llamaba así pues precisamente por la abundancia de huertas que hace muchos años, ¿no?, caracterizaba a la zona.
La verdad es que me cuesta mucho, porque ahora, bueno, solo hay que echar un vistazo aquí para ver que huerta ninguna.
No, abundan más los bares, de hecho. Hay que echar mano un poco de la imaginación, ¿no? También era una zona muy barata en la que vivir y por eso pues algunos de nuestros literatos más conocidos del siglo XV y XVI, como Quevedo o Cervantes, Garcilaso de la Vega, pues vinieron y se instalaron, Lope de Vega también, que todavía se puede visitar su casa, se instalaron en esta zona. También era una zona donde, además de los teatros, los corrales de comedias, pues abundaban pues los locales de prostitución, las tabernas, en fin, un barrio
de mala muerte.
Un barrio, ¿no?, de mala muerte del siglo XVI. Pero bueno, yo aquí, a mí me gustaría un poco destacar cómo Cervantes, en ese libro del Quijote, que bueno, estoy segura de que te has leído como todos.
Sí, enterito. Pasado bueno, del primer párrafo, seguro.
Bueno, pues por lo menos vamos a centrarnos en el primer párrafo, ¿vale? Que yo creo que es el que nos suena a todos. Todos sabemos que empieza en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Vale.
Uh-huh. Bueno, eso pues, sí que me lo leí.
Ah, algo te suena. Pues fíjate, el segundo párrafo habla de comida.
Ah,
una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres cuartas partes de su hacienda. Pues aquí Cervantes, de una forma magistral, nos está pintando un retrato de este hombre, del Quijote, a través de sus costumbres, ¿no?, y de qué era lo que comía, de una forma que se adaptaba a los preceptos de la Iglesia, ¿no? Que decía que no se podía comer carne los, creo que eran los miércoles, viernes, y los sábados a medias eran los días en los que estaba permitido pues comer torreznos o casquería, ¿no? Era algo que no terminaba de incumplir con los, con las ordenanzas y las bulas papales. Pero sobre todo, pues eso, una persona que, a pesar de que no se puede permitir a lo mejor los mejores cortes de carne, sí que intenta todavía simular, ¿no?, esa antigua gallardía o esa herencia de la que provenía. Entonces me parece que es bastante significativo y es algo que a la gente que ha analizado el Quijote a lo largo de los siglos le ha costado, ¿no?, como llegar a entender en qué sentido cada una de estas palabras estaba elegida.
Bueno, Cervantes, claro, conocería bien la gastronomía madrileña porque también vivió aquí, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí en el barrio de las Letras todavía se conserva la última casa en la que vivió y también se sabe que durante un tiempo vivió en la plaza de Matute, que ahora es una calle. Y hay que decir también que no solo conocía bien la gastronomía propia, en su Don Quijote habla de cómo Sancho Panza era un gran amante de algunos platos como el manjar blanco, que era un plato... Sí, un plato dulce en realidad. Estaba hecho con leche, azúcar, especias y pechuga de gallina.
¿Cómo?
Sí, yo creo que hoy en día...
El girito este final no me lo esperaba.
Hoy en día a lo mejor no sería de nuestros platos favoritos, pero en aquella época, primero, se cocinaba en función de lo que había, ¿no? Entonces, pues las recetas las iban creando pues a ojo y según lo que había. Y además... el añadir azúcar a las recetas era como un símbolo un poco de estatus. Bueno, y también habla de en su libro de los llamativos o incitativos, ¿no? Que podríamos decir que eran el antecesor de las tapas, ¿no? Unos pedazos de comida que la gente, o normalmente los peregrinos, llevaban consigo a donde fueran. Y de la colambre, ¿qué crees que sería?
La colambre.
La colambre, las ganas de beber.
La colambre. ¿Era lo que va después del hambre?
Claro, las ganas de beber, que eran casi igual de importante que las ganas de comer.
Ya. Había veces que te tenías que conformar con beber, seguramente.
Pues muchas veces, por supuesto.
Comer y beber. Pero sobre todo, disfrutar haciéndolo. Eso es lo más importante. Eso es lo que de verdad nos configura como sociedad. Y para los madrileños, sentarnos alrededor de una mesa durante horas con nuestros amigos o familia ha sido prioridad desde hace siglos. Más allá de las guerras, más allá de las tragedias, de la política o de la economía, siempre nos las hemos ingeniado para compartir un plato con alguien. Pero esta historia no acaba aquí. Susana me promete que en breve continuaremos este sabroso viaje por Madrid para conocer el origen de nuestros platos más representativos. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía. Que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dieta, panceta en la ensalada. Pegarnos el festín, no haga falta bendecir la mesa, que nunca brindemos con champín, que no se te corte la mayonesa. En esta mesa no se debe quedar nadie sin un plato por delante. Lo bueno engorda y con tanto
hablar de comida, me está entrando un hambre. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Me comía una vaca rellena de queso. Me comía un gorila adulto con chaleco. Me comía una sandía con la cáscara. Y una manada de mil cosas a tártara. Se me escupe en el camino, corre el peligro de acabar en mi intestino. Come que se enfría, me dijo Carpanta. Ñampa, zampa, ñampa, zampa, ñampa, zampa.
A dieta, de dietas.